Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en COPE. Has escuchado a mi compañero Dani Trigo. Nosotros enseguida te vamos a dar más detalles del incendio en el que desde anoche trabajan los efectivos en ese incendio en Estepona. Muy buenas tardes. Es jueves 9 de septiembre. Mi nombre es Mónica García y tú estás escuchando COPE más Málaga. De hecho, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Andrés García, 500 vecinos que continúan desalojados. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Esa es la última hora. Asciende de 400 a 500 el número de personas desalojadas por ese incendio declarado en el paraje de Sierra Bermeja, que afecta a los municipios de Genalguacil, Jubrique y especialmente a Estepona. El medio millar de personas desalojadas residen principalmente en las zonas de Forest Hill y Abejeras de Estepona, y también se han desalojado vecinos de la urbanización Monte Mayor de Benavís. El incendio, que se declaró a las 9:30 aproximadamente de ayer, obligó esta mañana a cortar incluso la autopista AP7 entre Marbella y Estepona. La vía ya ha podido ser reabierta. A esta hora trabajan en la zona unos 250 afectados por tierra, 12 camiones autobomba y más de una decena de medios aéreos entre hidroaviones y helicópteros. Varios de esos efectivos pertenecen al Consorcio Provincial de Bomberos.
El presidente del consorcio es Manuel Marmolejo, se encuentra en el puesto de mando avanzado. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, ¿cuál es la última hora? A esta hora, 12:31 minutos, ¿qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando es lo que estábamos teniendo, que el viento se está viniendo de arriba, hay la intensidad entre las más fuerte. Nos decían los partes meteorológicos que desde las 13 horas hasta las 17 horas el viento iba a estar con una intensidad de 30 a 40 kilómetros por hora, y eso nos está avivando mucho más el fuego. Por eso nos ha obligado a hacer un viento de poniente a proceder a desalojar la zona residencial de Montemayor, sobre todo precisamente por el tema del humo, que está llegando allí con intensidad importante y no se puede convivir con él, ¿no? Hay muchos medios aéreos, yo no es una docena, hay 29 medios aéreos, se han incrementado los medios aéreos por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Estado, que ya hay 4 aviones del Ministerio de Defensa actuando en la zona. El consorcio también está incrementando sus dotaciones. Hemos pedido refuerzo a Bomberos de Marbella, que también nos están echando una mano con los efectivos del Plan Infoca, que hay más de 200 miembros del Plan Infoca estando aquí. Y bueno, vamos a ver si el flanco sur, que es el que más nos preocupa ahora, el flanco izquierdo que más nos preocupa, para que no se meta en la zona del Parque Natural de Los Reales, pues podemos hacernos con ese incendio. Esto va para largo, esto no va a ser un tema que hoy vamos a tener controlado, lo digo yo, pero bueno. Después de la noche que hemos vivido, la noche fue bastante dura. Imaginaros un fuego que al consorcio nos activan a las 10:44 de la noche, a las 20:44, y yo llegué aquí a las 2:30, estaba yo aquí en Estepona, y teníamos el fuego en Estepona, en todas las organizaciones. Bueno, había pasado ya Estepona, porque ya estaba más camino de San Pedro, ¿no? Y donde nos preocupó más, pues, en la zona de la Bejerra, la zona de Forest Hill, donde se hubo que desalojar a 400 personas, y el punto, incluso el incendio llegó al edificio. De hecho, pudimos controlarlo, pero una terraza se ha visto afectada del edificio, y luego teníamos una gasolinera en la autopista de peaje, que sí corría muchísimo peligro, porque el fuego estaba en la misma gasolinera, y al final, bueno, pues con el efectivo del consorcio y con ayuda también en ese momento que nos prestó Infoca, porque no podía trabajar con su efectivo en el incendio, se vinieron a apoyarnos, pues nos hicimos con el fuego, y a la señora libramos que hubiera tenido ese fuego, hubiera sido un peligro totalmente potencial, y que hubiera pasado encima, el fuego hubiera pasado por encima de la autovía, ¿no?
Manuel, esta tarde se prevé que el viento incluso aumente en su fuerza. Esto no son buenas noticias. Viento de Terral, además, tampoco buena noticia. ¿Es pronto para pensar cuándo puede estar esto controlado? Ya no extinguido, pero al menos controlado. Y supongo que todavía pronto para hablar de un cálculo de hectáreas, ¿no? De hectáreas que se han podido ver afectadas.
Pues mira, es muy pronto, Mónica, para hablar de cómo vamos a controlar este incendio, pues sinceramente, porque es lo que hablábamos, la intensidad del viento no nos ayuda en nada. Nos ayuda nada más que en un aspecto, que es verdad que al ser viento de oeste, nos ha alejado del núcleo urbano el fuego. Es decir, no hay peligro potencial para las personas, para las organizaciones. Montemayor se ha desalojado por un tema más de humo, ¿no? Pero también el peligro viene que se acerca más a esa zona de una riqueza natural, ¿no? Que eso nos importa mucho, ¿no? No podemos hablar de cuándo vamos a entrar en este fuego, sinceramente. Yo creo que esto va a ser un juego de no de un día y de dos días. Este es mayor que el del 2019. En esta área hablaba la consejera antes que en una primera estimación estaban trabajando que el perímetro hablaba de unas 2.000 hectáreas. Eso lo acaba de decir la consejera en una rueda de prensa que ha hecho aquí conjuntamente, pero claro, no significa que sea de fuego de territorio quemado, sino lo que tenían perimetrado ahora mismo en Foca de todos los frentes abiertos que tenía el fuego, ¿no? El flanco tiene una longitud de casi 8 kilómetros por unos 4 de ancho, es un flanco bastante importante. Y se están activando puntos que ya teníamos dominados, ¿no? Un punto en Jubrique, un punto en la parte alta, lo que fue el inicio del fuego en General Guasil se nos ha vuelto otra vez a reactivar. Es decir, tenemos algunos puntos que parecía que habíamos dominado que se vuelven a venir arriba por la intensidad del viento de Poniente.
Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana te hemos oído en esta casa, en COPE, asegurar que todo apunta que se trata de un incendio intencionado. ¿A esta hora se sigue barajando esa como principal causa del incendio?
Eso es una valoración mía personal. Ya he dicho que eso tendrá que determinarlo policía autonómica, pero vamos, como tú te encuentras dos focos a la misma vez con una distancia y gente avisando de que estaban saltando dos puntos a la misma hora, ya aquí tenemos mucha experiencia en la zona, ¿me entiendes? De que yo, en mi punto de opinión, pienso que creemos que sea un incendio provocado.
Bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto. Gracias por atendernos. Ánimo con ese trabajo. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Lo seguirán escuchando en esta casa porque es la persona que nos puede contar la última hora. Quiero saludar, gracias Manuel. Quiero saludar al alcalde de Estepona, también ahí en el puesto de mando avanzado, José María García Urbano. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo han pasado la noche los vecinos desalojados? ¿Dónde se encuentran ahora, alcalde?
Bueno, la mayoría de ellos han optado por irse a casa de familiares, de amigos, y tan solo unos 15, 16, pues han decidido venirse a la instalación municipal que habíamos previsto para este tipo de incidentes dentro del plan de contingencia, del plan de emergencia municipal. Este grupito de personas están bien atendidas y en ese sentido pueden estar tranquilas. Los medios y los efectivos que están atacando el incendio están haciendo todo lo posible para que sus casas, sus propiedades estén en todo momento preservadas.
¿Atenciones que pueda ofrecer el Ayuntamiento de Estepona en situaciones como esta, alcalde, cuáles son?
Todo lo que necesiten, es decir, vamos a intentar que esté dentro de lo posible, lo más confortable posible, que estén tranquilos, que tengan asistencia psicológica si la necesitan, que estén comunicados permanentemente con familiares que puedan tener fuera de la localidad, es decir, cualquier necesidad que tengan.
Decía Manuel Marmolejo, no es un incendio de un día ni de dos. Claro, los vecinos le preguntarán al alcalde, ¿y yo cuándo puedo volver a mi casa?
Bueno, van a volver cuando los técnicos lo decidan. Este tipo de situaciones no son criterios políticos ni voluntaristas. Cuando los técnicos lo decidan, los especialistas son quienes tienen que opinar y en este momento pues lo que hay que tener es confianza en que están trabajando muy bien, que están trabajando de manera coordinada, que hay muchos medios aéreos y que si el viento amaina, que ojalá eso suceda, pues el fuego pueda ser controlado muy pronto.
Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayúdenos a entender un poco cómo es la zona y qué tipo de vegetación y de fauna se está viendo afectada en este incendio.
Bueno, Sierra Bermeja es un lugar de alto valor ecológico, es un ecosistema singular con protección europea, dado que hay un grupo de especies de flora, sobre todo, que son endémicas, que son prácticamente únicas en Europa, por tanto tiene una alta protección ecológica. La parte, desde ese punto de vista medioambiental, más protegida, que es el pinzapar, esa especie única que tenemos en la zona, esa ha quedado salvaguardada, el fuego ya se ha alejado de ahí, pero el resto, esas 2.000 hectáreas que hasta ahora van afectadas, pues es bosque mediterráneo bastante denso, de pinar, encinas, alcornoque y en cualquier caso una arboleda muy densa, en algunos casos árboles centenarios, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, no es el primer incendio de gran magnitud y daño que ha sufrido la zona en los últimos años, desgraciadamente, por su experiencia. ¿Cuándo volverá o podría volver esa imagen de Sierra Bermeja a lucir como tiene que lucir?
Bueno, los especialistas también son los que tienen que decir eso y cuantificar el tiempo que se necesita para una regeneración. Lo que sí comunico es que el Ayuntamiento de Estepona va a poner todos los medios que sean posibles para acometer enseguida que sea técnicamente posible la reforestación de toda la zona.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, gracias por atendernos a esta hora en directo, 12:40 minutos. Gracias, ánimo.
Nada, muchas gracias por el interés.
Gracias. Decía el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, que por su experiencia esto pintaba mal, la posibilidad de que fuera un incendio intencionado. De confirmarse, tarde o temprano cogerían al autor o a los autores, pero en todo caso, ¿qué les podría pasar si esto fuera así? Se lo quiero preguntar al socio director del Departamento Penal del despacho Gómez, Villares y Atencia, Antonio Cava. Abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Antonio, ¿provocar intencionadamente un incendio, esto qué penas puede acarrear?
Bueno, pues depende, evidentemente estamos hablando de unos delitos que por su amplia, estamos hablando de delitos contra bienes, digamos, pluriofensivos, ¿no? De los bienes jurídicos se protegen, no son exclusivamente individuales, sino sociales, ¿eh? De hecho, es un tipo que se regula en el capítulo 2 del libro 17 del Código Penal, que dentro de lo que son delitos contra la seguridad colectiva, y entonces depende lógicamente cuál es la intención del sujeto. Los delitos de incendio que se clasifican, digamos, en distintos tipos, por ejemplo, los que se pueden incriminar solo la producción de una situación de peligrosidad o ya una acción que consiste en un peligro para la propia vida o integridad física de las personas, como puede ser el del 351.
Pero Antonio, tenemos que hablar para que los oyentes que no hemos estudiado letras lo entendamos.
Derecho, bien, pues que la gente...
Claro,
para que la
este
gente
incendio, que no es que sea 100% seguro, pero sí que los que están cerca, por su experiencia, la consejera de Agricultura también ha dado a entender que es muy extraño que a la misma hora dos focos, con las llamadas de los vecinos alertando de dos focos, en fin, que podría haber sido provocado intencionadamente o por imprudencia. ¿Qué dice la ley si hubiera sido un incendio, si se confirmara que es un incendio intencionado?
Pues sea un incendio intencionado y comporta un peligro para la vida o integridad física de las personas, se puede castigar hasta con prisión desde 10 hasta 20 años, ¿vale? En función también de las penas, de las circunstancias concretas que pueda concurrir, se podría imponer la pena inferior en grado si realmente hay una menor entidad del peligro que se haya causado o otras circunstancias que concurrieran. Y si no concurre ese peligro para la vida o la integridad de las personas, los hechos se pueden castigar como daño del 266 del Código Penal, que en este caso evidentemente ya estaríamos hablando de una pena bastante inferior, que estarían de 1 a 3 años de prisión, ¿vale? Esto en el caso de que tuviéramos un delito de incendio provocado y que comporte un peligro para la vida o integridad física.
¿Y si hubiera sido por imprudencia, o sea, alguien que, lo típico, que tira una colilla o alguien que quema rastrojos, aunque ayer, desde luego, con el terral que soplaba y con la fuerza que tenía el viento, no era el momento de quemar rastrojo, pero si fuera por imprudencia, que bueno, no es para todos que lo sepamos, ¿cuánto nos puede caer por provocar un incendio de forma imprudente?
Ya de forma imprudente, la pena baja, digamos, bastante, porque si estamos hablando de zonas forestales, pero si se llega a propagar el incendio de esas masas o montes o masas forestales, el castigo iría de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses. Ahora, incluso podría quedar exento de pena si el incendio no se propaga, pero porque el propio autor desiste del mismo. Ahora bien, lo más normal, que no es el caso, que estemos hablando de un incendio imprudente y que llegue a producirse el daño y se llegue a propagar, podríamos estar hablando de una pena de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses cuando el incendio alcanza ya especial gravedad, que sería este el caso, en el caso de que hubiera sido imprudente, atendida la concurrencia de alguna circunstancia, como en este caso, que sería, por ejemplo, que la superficie afectada sea de considerable importancia o que se den graves o grandes daños o efectos erosivos en los suelos, ¿no? O que haya una alteración de las condiciones de vida vegetal o animal, o que afecte a un espacio protegido, o que estuviera a zonas próximas a núcleos de población, que en este caso parece que se ha tenido que hacer que
sí, ha afectado
hotelarmente.
Exacto, o sea, ha tenido que desalojar a gente y ha afectado, aunque sea alguna terraza. En todo caso, esto es lo que dice la ley. Antonio Cava, gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros,
gracias,
un placer siempre.
Gracias. Allí en el puesto de mando avanzado, pues también está el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente, teníamos hoy previsto una entrevista para hablar de muchas cosas, del arranque del curso político, del que ahora hablaremos un poquito, pero vaya noche y vaya mañana que están viviendo ustedes. Ahí está también en el puesto, ¿no?
Así es, creíamos que íbamos a librarnos este verano de incendios importantes, aunque hemos tenido algunos, pero de mucha gravedad, y no va a ser así. Desafortunadamente, pues anoche empezó este incendio, como todos sabéis, sobre las 9:30, 10:15 de la noche, y se ha ido extendiendo rápidamente por la fuerza del viento, ¿no? Y ahora pues está actuando, intentando de controlarlo e intentar de que cuanto antes perimetrar y controlar ese fuego y poder extinguirlo, ¿no? Pero el viento está complicando las tareas.
Estamos arrancando, presidente, el nuevo curso político. Hay mucho trabajo por delante. Afortunadamente, parece que la quinta ola de la pandemia está remitiendo. Precisamente, paliar los efectos del coronavirus ha sido y sigue siendo una de las prioridades en los últimos meses de la institución que usted representa, a través de inyecciones directas de dinero a los ayuntamientos. Este año se destinan 70 millones. ¿Cuál es el objetivo de esos fondos? ¿Cómo están siendo acogidos por los municipios?
Muy contento, me felicita y sobre todo ve que la Diputación Provincial de Málaga está ahí para echarle una mano, para ayudarnos en momentos complicados y sobre todo en la reactivación económica del empleo, de la provincia, además de mejorar las infraestructuras que necesitan mejora de esos municipios. Pero hemos reordenado todo nuestro presupuesto para que la recuperación económica sea lo más rápida posible después de el golpe que nos ha dado la pandemia. Así que son 70 millones, una parte de ellos son para obras, de mejora de infraestructura, supone contrataciones, dinamización de la economía del pueblo, y otra de fondos incondicionados para otras tareas que también han tenido los alcaldes un gasto excesivo, como puede ser limpieza, comprar material para luchar contra el coronavirus, la subida de la luz, muchos le han subido la luz y los servicios y otros servicios, y ellos son los que deciden dónde gastar ese dinero, pero para eso tiene que estar la Diputación en este momento.
Presidente, ayer Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, estuvo en Málaga, se refirió a varios asuntos. Uno de ellos son los numerosos proyectos de instalaciones fotovoltaicas que podrían hacerse realidad en Málaga. El Pleno de la Diputación aprobó por unanimidad exigir al Gobierno y también a la Junta una moratoria en la tramitación de los más de 70 proyectos de parques solares aquí en la provincia. ¿Por qué esa moratoria y cuál es el principal problema que plantean esos proyectos en nuestros municipios?
La petición era moratoria o sentarse, ¿no?, a hablar con las empresas que están proponiendo la instalación de esos parques y hablar con los alcaldes y decirles, escuchar a los alcaldes si quieren o no quieren esa planta y la dimensión que puede tener esa planta y adaptarse a las necesidades de ese municipio y sobre todo que no creen un impacto medioambiental importante, ¿no? Muchos de esos parques estaban dentro del proyecto de Diputación Provincial de Málaga del Corredor Verde de Guadalhorce y muchos alcaldes estaban en desacuerdo que ese proyecto tan espectacular, emblemático, que va a proteger toda la flora y fauna de ese paraje, pues se viera intervenido, atacado por esa instalación de placa fotovoltaica. Entonces, es poner orden, ¿no? Hubo un boom de solicitudes y lo que le pedíamos al Gobierno y a la Junta es que se sentaran con los alcaldes y escucharan, sobre todo, dónde se podría o no instalar ese parque en su territorio. Y eso se ha conseguido, ¿no? El presidente así lo dijo, que se va a analizar uno por uno y se ha hablado con las operadoras que quieren montar esos parques para que hablen con los alcaldes. Y muchos alcaldes que estaban en contra de esos parques al final se han presionado.
Presidente, el sonido ahora mismo es muy malo. Sé que está en un sitio ciertamente incómodo y pendiente a otras cosas como en el puesto de mando avanzado de ese incendio que controla en Estepona, pero necesitamos que el sonido sea un poquito más claro porque no se le entiende. Decía Francisco Salado, el presidente de la Diputación, hablaba del corredor verde del Valle del Guadalhorce, que lo ha calificado él mismo como el proyecto más importante de esta legislatura. Es un parque fluvial que abarcará más de 4 millones de metros cuadrados. grados, que contará con 54 kilómetros de recorrido, que comunicará el desfiladero de los Gaitanes con la desembocadura del Guadalhorce. Todo un proyecto. ¿Se han dado pasos en ese sentido?
Pues sí, ya se han dado pasos y ya se le ha dado la primera subvención al municipio de Álora para la construcción de un puente que se perdió con las pasadas inundaciones de Málaga y que comunica las dos riberas del río Guadalhorce. Y ya también se está avanzando muchísimo, también un corredor que va a comunicar con el municipio de Coín, y estamos en esa fase de ir construyendo zonas ya que vaya comunicando con todo lo que es la ribera de Guadalhorce. Estamos ya también trabajando con la Junta de Andalucía para que es la fase más importante, que es ir eliminando la flora invasiva, que no es autóctona de la zona, y señalizando esos recorridos que va a haber por todo el río Guadalhorce. Así que ya se están dando pasos y dentro de nada podéis ver cómo comienzan las obras de esa pasarela, una pasarela muy parecida a la que hay al final de la zona de Málaga, esa gran pasarela que hemos hecho en el río Guadalhorce. Y en esa línea vamos a ir trabajando para que sea una realidad en el menor plazo posible.
Bueno, en ese comienzo del curso político estamos tomando el pulso a las distintas administraciones. Ayer charlábamos con la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro. Hoy nos hemos detenido en otra administración, la Diputación Provincial de Málaga. Le agradecemos a Francisco Salado, al presidente, que nos haya atendido, haya mantenido su compromiso en un día, en una mañana tan complicada. Presidente, gracias por atendernos. Le dejamos ahí en Estepona. Estaremos pendientes a la evolución de ese incendio. Gracias.
Gracias a vosotros. Fuerte abrazo.
Gracias. Nada, seguiremos desde luego atentos a la evolución del fuego, que ya nos han dicho que no va a ser cosa de un día ni de dos. Hay perimetradas 2.000 hectáreas, que no significa que se hayan visto afectadas las 2.000 hectáreas, pero el Infoca ha perimetrado esas 2.000 hectáreas. Y por lo demás, el dato de la pandemia, novedades sobre la pandemia que se ha quedado hoy en un segundo plano. Desde la pasada medianoche, todos los distritos sanitarios de la provincia de Málaga pasan a nivel 1 de alerta, salvo el Distrito Sanitario de la Costa del Sol, que va a continuar en nivel 2. Así lo decidió el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía sobre la pandemia en las últimas horas. ¿Qué es lo que pasa con el nivel 1 en esos distritos que han pasado al nivel 1? Pues que se amplían aforos y se eliminan algunas restricciones, como la prohibición del baile en exteriores, el ocio nocturno va a poder servir en barra de interior, las playas vuelven a estar abiertas entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Los eventos deportivos que no sean masivos ampliarán aforo al 75%. Cines, teatros y circos amplían su aforo hasta el 85%. Y los comercios ya al 100%. Son parte de las medidas que conlleva el nivel de alerta 1, en el que ya está pues todos los distritos sanitarios de la provincia, salvo, como decimos, el de la Costa del Sol. Hoy tenemos cielos poco nubosos con viento de poniente, que por la tarde va a soplar con más fuerza, un terral en toda la costa, en el Valle del Guadalhorce también, que está complicando las labores de extinción de ese incendio en Sierra Bermeja. El termómetro registrará máximas de 35 grados aquí en Málaga capital, 34 se esperan en Vélez Málaga, 32 en Marbella, y dice el hombre del tiempo que un poquito de respiro tendrán en Antequera y en Ronda, pero ojo, con 29 y 27 grados de máxima. Así se presenta la jornada, de nuevo con viento de poniente, con terral. Disfrutaremos en la playa un día más y vamos esta tarde, porque es que las playas por la tarde se ponen hasta arriba todavía. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Cómo está el día de playa, Paco, hoy?
Pues hoy vamos a tener una jornada de playa caracterizada por la presencia de fuertes vientos de poniente, que va a permitir la práctica de deportes de vela en muchos puntos del litoral de la Costa del Sol. Sin embargo, esta práctica se va a ver condicionada por la presencia de olas de poniente que irán tomando altura a lo largo del día hasta alcanzar una altura cercana al 1,5 metros, sobre todo en la Axarquía. En la Costa del Sol occidental serán notablemente más pequeñas. Para mañana viernes, estas olas de poniente perderán mucha altura, alcanzando el 0,5 metro en la Costa del Sur occidental, aunque de nuevo en la Axarquía serán un poco más altas. Para allá, el fin de semana, estas olas ya cambiarán, lo importante. Estas olas van a cambiar a levante y nos van a dejar un fin de semana con el mar absolutamente en calma. En relación a los vientos, hoy tendremos vientos fuertes de poniente que llegarán a los 27 kilómetros hora en la costa del sur occidental y a los 36 kilómetros hora en la Axarquía, aunque en Málaga capital no se superarán los 15 kilómetros hora. Para mañana viernes los vientos de poniente perderán fuerza, no superando los 20, y rolarán a levante muy suave a partir del sábado, por lo que tendremos un fin de semana con temperaturas más frescas en los arenales, en torno a unos 26 grados, aunque en Málaga capital este fin de semana se podría llegar a los 29 durante el sábado y a los 27 durante el domingo. La temperatura del mar ha bajado a consecuencia del poniente y hoy tendremos 21 grados entre Estepona y Fuengirola, 23 grados entre Torremolinos y Rincón de la Victoria y unos 24 entre Torre del Mar y Nerja. Ya para mañana la temperatura de las aguas bajará un par de grados más y se mantendrán hasta el lunes, aunque llegue el levante el fin de semana, este levante no va a ser capaz de calentar las aguas durante este fin de semana.
Bueno, pues nada, nos toca un día y unos días con viento de poniente de momento hoy, con rachas fuertes. Supongo que al hombre del mar, aunque las llamas de este incendio del que venimos hablando desde ayer no tocan el pie de playa, pero supongo que muy preocupado. Paco, tú eres muy asiduo a esa zona de Marbella y de Estepona, ¿no?, por trabajo.
Sí. Sí, la verdad que soy un amante de aquella zona de Estepona. Tiene un patrimonio natural importante y siempre que hay un incendio nos hace un daño enorme a nuestro patrimonio, al patrimonio de la provincia de Málaga. Por eso hoy es un día triste y estamos siguiendo las noticias aquí en COPE para ver si por fin conseguimos escuchar que el fuego ya está controlado y extinguido.
Ojalá sea pronto, aunque nos dicen los expertos que no va a ser hoy ni probablemente mañana tampoco. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, gracias.
Muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.
Hasta ahora. Vamos a hablar un poquito de seguridad, de ese mensaje de AM Seguridad que te recuerdo cada día. Ellos son tu empresa de seguridad en Málaga, vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio.
Están encargando 50T, 100T para cuando haya estocaje, porque ahora mismo...
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
Están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora los trabajadores que están en empresas, dos de altas en empresas, que ya no van a volver a abrir, que son muchas que están cerradas.
COPE Málaga, la número uno.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma. Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
De Colombia para el mundo, papá.
Hoy es jueves, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, cada jueves de la temporada. arrancará, estará aquí la tertulia de mujeres, pero ya a partir de la semana que viene, que ya lo hemos dicho, que vamos poniendo en marcha un montón de secciones, un montón de colaboradores, un montón de cosas, poquito a poco, a partir de la semana que viene, en lugar de hasta la 1:30, vamos hasta las 2:00 p.m. Hemos pedido más tiempo, necesitamos más tiempo para acompañaros más tiempo a vosotros, a los oyentes. ¿Estará en la tertulia de mujeres este año ella, socia fundadora, con tertulia fundadora, Rosa Francia? Después del boletín de noticias, te doy la respuesta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volveremos a los asuntos, volvemos a los asuntos que tienen que ver con Málaga. Muy atentos a cualquier última hora que nos llegue desde Estepona, donde siguen trabajando para extinguir el incendio que desde ayer por la noche está activo en Sierra Bermeja. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Preparando el programa que te contaremos todo el deporte a partir de las 3, como por ejemplo el Málaga Club de Fútbol preparando ese partido frente al Girona. No hay demasiadas novedades en lo deportivo en el conjunto blanquiazul. Seco Guasama va a ser baja, también Pablo Chavarría, y también será baja Ichan para ese encuentro frente al Girona, que será el domingo 9:30 p.m. Desde las 9 te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y Mónica, será el partido donde más público haya desde el 8 de marzo de 2020, y es que se han puesto a la venta 15.000 entradas y hay en torno a las 8 o 9.000 entradas que ya se han vendido. Por lo tanto, de largo va a ser la mejor entrada de la temporada, y aún quedan, como digo, días, ¿no?, para poder adquirir esas localidades. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, te cuento que Unicaja ha viajado esta mañana a primera hora hacia tierras gallegas, hacia Vilagarcía de Arousa, donde este fin de semana va a concluir su espacio de pretemporada. Jugará mañana frente al Obradoiro, que precisamente va a ser el primer rival del equipo malagueño en la Liga CB, el domingo 19 de septiembre, y si gana el partido jugará contra el ganador del encuentro entre el Breogán y el Juventud de Badalona. El alta del equipo malagueño es Alberto Díaz, va a reaparecer después de muchos meses en el dique seco por culpa de una lesión en la rodilla. Y a esta hora de la tarde, la 1:09, se está produciendo la presentación oficial de nuestras guerreras, de las Panteras, de las chicas del Málaga Costa del Sol, que arrancarán su temporada este próximo sábado aquí en el Carpena de Acillo, en Ciudad Jardín, frente al Lanzarote.
Bueno, todo esto ampliado a las 3, por cierto, Emilio.
Exclusiva mundial.
A ver, vamos a ver, llevas toda la mañana con un teléfono repitiéndolo para eso memorizarlo. Es. ¿Qué teléfono es? ¿Y por qué se lo quieres decir a los
abrimos una nueva sección en todos los programas de la cadena COPE en Málaga, en el tuyo, en el mío de deportes y en todos los espacios que vayamos a ir habilitando, en retransmisiones deportivas, en programaciones especiales que hagamos aquí en esta casa, para que todos los oyentes, al margen de las redes sociales que siempre tenemos abiertas, puedan mandarnos también su audio de WhatsApp. Así que en cualquier momento...
¿Solamente audio? ¿No pueden escribir?
Hombre, si también, tiene el audio, ¿no? Sí, pero el audio tiene más...
Es tan cómodo, es que claro, manden un audio.
El audio, queremos escuchar, estamos nosotros muy repetidos, queremos escuchar a la gente que nos mande sus opiniones, así que memorízalo en tu teléfono. Venga, móvil, que es más fácil, mira,
650-564-504.
Venga, repítemelo tú.
650-564-504.
Eso es. Venga, queremos escuchar tus opiniones en este WhatsApp. Nos puedes mandar tu audio, si te
dan más pereza,
tus quejas, todo lo que quieras, a ese audio de WhatsApp.
Ay,
repítemelo,
Dios mío.
¿Lo repetimos juntos?
Venga.
650-564-504.
Esto es muy peligroso porque como le caigamos mal a algún oyente, ya verá los audios. Aunque los pondremos también,
también,
si nos critican.
Con respeto se puede decir
respeto,
cualquier cosa.
Bueno, que con respeto
pero
te digo...
Pero vamos, que si nos dan más halagos que críticas, mejor.
También. Que con mucho respeto te digo que a las 3 tiene una hora de deporte. Que adiós. Que adiós. Que adiós.
Adiós.
Venga, Credialpes. No sé si tienes una casa ahí que le has echado el ojo, te gustaría comprártela, necesitas el 100% de la hipoteca, claro, ese es uno de los problemas. El banco te ha dicho que no te lo concede, no te preocupes, que Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas, se encargan de negociar por ti, así de fácil. Anota este teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235.
My baby don't care for show. My baby don't care.
Los oyentes habituales sabrán que esta es la sintonía de la tertulia de mujeres, que cada jueves de 1 a 2 de la tarde, un grupo de mujeres pues nos sentamos alrededor de una mesa, cuando era presencial en aquellos buenos momentos, ahora cada una enchufada a su ordenador o a su teléfono móvil, y a través de una plataforma pues nos vemos y nos escuchamos y hablamos de un montón de cosas, analizamos asuntos de actualidad política, municipal, asuntos de los que hablamos todos a la hora de comer. El jueves que viene, el 16 de septiembre, arrancará la tertulia de mujeres y han confirmado todas ellas que quieren seguir formando parte del banquillo, todas, incluida la tertuliana fundadora, que es Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa Francia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que decía yo antes del boletín de noticias de Laguna, ¿estará ella? Ahora se lo explicamos a los oyentes. Tú has ratificado contrato con nosotros, vuelves a estar. ¿El alcalde lo tiene ya asumido o no?
El alcalde, bueno, ni siquiera se lo he dicho porque el alcalde es una persona muy respetuosa con las decisiones de los demás, incluyéndome a mí.
O sea que no le has dicho nada, simplemente el jueves pues llegarás aquí, contarás lo que tú quieres, darás tu opinión, porque a veces eres crítica con el alcalde y con el ayuntamiento, ¿no?
Cuando me parece que es necesario. A lo mejor me equivoco, pero no todo el mundo hace todo bien, y cuando alguien hace algo que no está bien se le puede criticar. Es más, se le debe criticar.
¿Tú crees que tiene sentido que una temporada más nos sentemos un grupo de mujeres a hablar de cosas? ¿Tiene sentido que se nos escuchen solamente la voz de las opiniones de mujeres?
Bueno, quizás es una forma de seleccionar como otra cualquiera. También hay tertulias en las que solamente actúan hombres, quizá no de una forma programática. Lo que creo que no se debe ser nunca es excluyente. Es decir, que si esta tertulia ha partido como tertulia de mujeres, no debe impedirse que si en un momento dado quiere o conviene que participe un hombre, puede hacerlo.
Hombre,
¿por qué no?
Hombre, no. Nosotros invitamos encantados a Pepe del Río siempre que tú quieras y que él quiera.
Evidentemente.
Sin problema. Iremos poniendo sobre la mesa asuntos que siguen coleando. El estado del Guadalmedina, que no es la mejor imagen ni el mejor río que querríamos los malagueños. Los polémicos carriles bici, que seguimos ahí con las bicis. En fin,
sí, señora.
¿Tú qué propones, por ejemplo, algún tema de esos que a ti te interese especialmente que pongamos sobre la mesa alguno de estos jueves?
Es que todos los temas son importantes para, en diferente medida, para diferentes personas. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de tertulia, sería estupendo que todo el mundo, todo, tuviera acceso en un momento dado a un micrófono, a una tablet, para poder decir exactamente lo que piensa a toda la ciudadanía. Lo hacemos a través de los políticos de una forma delegada. Y luego, como una especie de juego, se hace también pues con pequeñas elecciones que pueden ser un muestreo sociológico de lo que puede ser la ciudad. Pues yo soy la jubilada, luego está la abogada inconformista, luego está la arquitecta, etcétera, etcétera. Quizás nos falte una ama de casa, pero como en el fondo todas las mujeres somos amas de casa,
claro,
antes o después, pues eso está también representado. Que no, que haya personas a las que no les guste, bueno, fantástico, no lo oyen, o ponen un audio donde nos pongan verdes, pues fantástico también.
Claro, es que ya tenemos
los
WhatsApp,
temas, ¿sí? Los temas, lo que conviene es que sean abiertos, que sean cosas de actualidad, que nos interesen en mayor o menor medida a todos. Y antes o después, los temas que son de ciudad nos interesan a todos.
Es evidente. Tenemos un audio, un WhatsApp, donde los oyentes nos pueden mandar audios para la tertulia de mujeres. Pues desde hoy ya hasta el jueves que viene, mira si tienen tiempo. Es el 650-564-504, que espero que sean todos mensajes muy positivos y muy buenos. En todo caso, igual los oyentes dirán, pero ¿no le va a preguntar Rosa Francia si el alcalde repite o no repite? Pues no te lo voy a preguntar. Bueno, te voy a dejar el encargo, Rosa. La semana que viene te voy a preguntar, tienes una semana para reflexionarlo con el alcalde, si te ha confesado ya Francisco de la Torre en una de esas noches románticas de este verano a la luz de las velas, si te ha dicho ya realmente, Rosa, que repito, que lo siento, que te vuelvo a fallar, pero la ciudad me necesita, la ciudadanía me necesita. O si te ha dicho, Rosa, que voy a seguir jugando al despiste, pero que ya soy todo tuyo, 100%. No sé, Esto, esta pregunta te la haré el jueves que viene, a la 1:05 después del boletín de noticias. Rosa,
buscaré un momento propicio para planteárselo.
Rosa Francia, te mando un beso. Hasta el jueves. Un abrazo fuerte. Bienvenida una temporada más.
Adiós. Y por cierto, qué bonita es la melodía inicial, ¿eh? La de la tertulia de mujeres.
Preciosa. Sube ahí, Enrique, sube. Hasta el jueves, Rosa. Un beso. Adiós, fuerte. Una de la tarde, 17 minutos. Ha llegado ya él, que se ha ido de vacaciones, pero ha tenido que volver, claro. ¡Hala, tírale! Pedro González, qué alegría me da verte, qué guapo estás.
Llego como si estuviera en Hollywood. Igual. Bueno, morenito, no, porque el sitio donde he estado estos últimos 4 días hacía calor, eso sí es verdad, pero el sol se pega poco, es verdad.
Pues te veo estupendo, te han sentado fenomenal estos días. Muchas y vienes gracias. Cargado de cosas para los oyentes.
¿Alguna cosa traigo? Sí, señores. Vamos a empezar a hablar, si te parece, de cine, ¿no?
Venga, el cine hecho en Málaga, que está de enhorabuena porque la sección Made in Spain de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián va a coger el estreno de la ópera prima de Ezequiel Montes, una película titulada Hombre muerto no sabe vivir.
Dicen que hemos salido de la crisis, pero nunca volveremos a ganar el dinero que hicimos en la época del ladrillo. De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga.
Uy, este actor me encanta,
Antonio esa. De Chen, la
me
voz inconfundible. Sí,
¿qué
señor.
Sabemos de la peli?
Pues mira, que se ha rodado entre Málaga, Cádiz y Marbella, que cuenta la historia de un empresario de la construcción que en épocas mejores controló la ciudad y a la vejez se enfrenta a nuevos negocios y a un cambio generacional y que está protagonizada, entre otros, como decíamos, por Antonio De Chen, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro, Paco Tous, Nacho Novo o Manuel de Blas.
Ezequiel Montes, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañera?
Muy bien. Oye, Ezequiel, ¿hasta qué punto la realidad supera la ficción en esta película?
Bueno, la verdad que sí es cierto que he hecho una película muy pegada a lo que hemos vivido, ¿no? En los últimos años, tanto en la Costa del Sol como en todo el país. Y bueno, pues sí, no ha salido una película que tiene que ver mucho con la verdad y la realidad, la verdad.
¿Pero en plan solo acción o también hay un mensaje ahí a través de sus personajes?
Hombre, yo creo que ahí, a través de los personajes, siempre está la visión un poco del autor, ¿no? Y claro que hay un mensaje bastante importante de cómo vivían y cómo viven estos señores que en su día pues ganaron mucho dinero con el boom de la construcción y que ahora pues son ya señores mayores, son señores de retirada y cómo evidentemente tienen una serie de valores y una forma de vivir que pues, las nuevas generaciones pues no lo comparten, ¿no?
Oye, Ezequiel, hasta ahora te habías dedicado fundamentalmente al cortometraje. Ahora, ya decíamos, es tu ópera prima como director, tu largometraje primero. ¿Das ese salto por qué? ¿Has decidido cambiar por algún motivo especial? ¿Porque estabas hartos ya de los cortos y decidiste ya dedicarte al largo o qué?
No, ni mucho menos, vamos. Quiero decir, yo llevo sin hacer cortometraje desde el año 2010, 2011, por ahí. Esta película es mi primera película como director, pero es la quinta o la sexta película como productor ya. O sea, quiero decir que llevo ya bastante tiempo instalado en el mundo del largometraje, pues bueno, básicamente porque es mi profesión y el trabajo de nuestra productora, ¿no? Sí es cierto de que todas las películas que hemos producido anteriormente que han funcionado muy bien y que han estado también presentes en festivales y que han estado presentes en plataformas, pues son películas que yo siempre estaba haciendo y estaba produciendo pues para preparar a mi empresa y prepararme yo como productor para poder hacer esa película, ¿no? Mi primera película como director tiene una complejidad enorme, no solo porque sea una ópera prima, que por supuesto eso siempre es complicado, sino porque además hay cantidad de localizaciones, cantidad de actores, cantidad de acción. Ha sido un esfuerzo y una inversión y un trabajo muy grande por parte de todo el equipo técnico y artístico y sobre todo, bueno, el riesgo que hemos asumido desde la productora para sacar adelante la película ha sido muy alto. Gracias a que todo ha salido estupendo, pues bueno, hemos estado en la sección oficial del Festival de Málaga, ahora vamos a San Sebastián y estamos muy felices del resultado, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué supone para la proyección de la película, para la promoción de la misma y para ti como director de esta ópera prima, qué supone el que vaya a estar todos los días, desde el día 17 hasta el 25 de septiembre, la peli proyectándose en San Sebastián?
Bueno, yo creo que para mí se me convierte en algo histórico, ¿no? O sea, cuando pase 20 años y diga, ¿qué hiciste con tu primera película? Siempre recordaré que estuve a competición en el Festival de Málaga y que hemos estado en el Festival de San Sebastián. O sea, alcanzar eso con una ópera prima La verdad que es bastante difícil y estamos muy contentos y muy orgullosos del resultado. Y para mí personalmente, pues me hace ver que tengo que seguir insistiendo en contar las historias que quiero contar, en contarlas como las quiero contar y en el cine que quiero hacer, ¿no? Hay una cosa que desde siempre he estado intentando, que es ser libre a la hora de poder hacer cine, y el poder hacer esa peli como la hemos hecho, pues bueno, es la mayor muestra de haberlo conseguido, ¿no?
Ezequiel, echándole un vistazo al tráiler de la peli, de Hombre Muerto No Sabe Vivir, hay muchos personajes que me recuerdan a la serie Malaca, que también fue un éxito, por cierto, en televisión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, supongo, ¿no?
Es que no sé qué serie me estás contando.
Ah, vale.
O sea, no, no... Hombre Muerto No Sabe Vivir es una película que sale desde hace ya muchos años. Nosotros estuvimos rodando con 50 kilos de nosotros en el barrio de La Palmilla y salieron muchos artículos en prensa cuando estuvimos rodando. Eso fue una cosa muy apetecible, evidentemente, para mucha gente. Y después lo que han venido sucediendo detrás, a mí no, particularmente no los he visto, uh-huh. ni me interesa, ni tampoco estoy seguro que haya sido cosas de éxito. Yo estoy muy contento de haber hecho lo que he hecho, dónde lo he hecho y cómo lo he hecho. Y evidentemente... estamos hablando de mi película, el resto de cosas no.
Bueno, en todo caso, Ezequiel, compartirás conmigo que vaya bien a la industria audiovisual del país en general, de Andalucía en particular, y de Málaga todavía más particular, es bueno, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ah, claro.
Pero más bueno es todavía que los productores, las empresas, los que generan empleo, los que pagan impuestos, los que contratan a técnicos y actores en Málaga, que esos productos y esos proyectos que se hacen en Málaga sean de las empresas malagueñas, porque evidentemente así creamos IP, así creamos contenido, así podemos reinvertir de nuevo en nuestra ciudad, podemos reinvertir en el talento que tenemos en nuestra ciudad. Entonces a mí me gustaría, yo sé que esto no es un altavoz para contarlo, pero como estamos hablando del tema, me gustaría que las cadenas a nivel nacional apostaran por los productores andaluces para contar las historias de los andaluces. No tiene mucho sentido que productoras de Madrid venga a contar la historia de los andaluces.
Bueno, pues la película de Ezequiel Montes, Hombre Muerto No Sabe Vivir. Por cierto, después del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en esa sección de Made in Spain, ¿dónde podremos ver la peli?
Pues mira, durante el festival, se anunció hace poco, durante el festival la película se va a poder ver en Movistar. Es una cosa que anunció el festival, creo que ha sido ayer o hoy. Y eso pues no está genial, porque no puede llegar a todos los abonos de Movistar, pero después la película tiene una estreno exclusiva en la plataforma Orange a final de año, todavía no sabemos la fecha concretamente, será noviembre o diciembre, y más adelante pues se estrenará en plataforma a nivel mundial. Ahora mismo estamos concretando esos detalles, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todavía la película queda mucho recorrido y estamos muy contentos de bueno, también nos pegamos todo el invierno visitando otros festivales. También estamos en Jaén, en el Festival de Cine Novizo, iremos a otros festivales más y bueno, la verdad que muy feliz de hacer recorrido con la película.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que estar pendientes de esta nueva película, producción malagueña 100%, este Hombre Muerto No Sabe Vivir. Suerte, Ezequiel, que vaya todo bien en San Sebastián y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, compañero.
Gracias, hasta luego.
Pedro, déjame que vayamos hasta Estepona. Queremos conocer la última hora de ese incendio que desde anoche pues está afectando a... Bueno, no afectando a 2.000 hectáreas. Lo que el Infoca tiene de momento perimetrada son 2.000 hectáreas. No significa, ojalá que además no signifique, que sean todas afectadas. Andrés García, antes de despedirnos, esa última hora...
Pues sí, dices bien, Mónica, unas 2.000 hectáreas de perímetro, aunque desde la Junta de Andalucía hacían una observación. Hay varias calvas en ese perímetro que no ha sido afectado por el fuego. Tenemos otro dato de última hora también, y es que ya son 600 las personas desalojadas por este incendio. Sigue subiendo, por tanto, sobre todo a modo preventivo, el desalojo de personas. De esas 2.000 hectáreas que se han perimetrado, que se ha perimetrado ese incendio, hay que decir que 800... pertenecen a Estepona, por lo tanto es el municipio más afectado por ahora. El fuego no ha causado daños personales, pero sí ha quemado una vivienda diseminada y la terraza de otro inmueble también. Como venimos contando, obligó a cortar esta mañana la autopista AP7 en ambos sentidos ante la cercanía del fuego, fuego que se acercó peligrosamente también a una gasolinera situada en esa vía que ya ha sido reabierta. A esta hora trabajan en la zona 250 efectivos por tierra, 12 camiones autobomba y casi una treintena de medios aéreos entre hidroaviones y helicópteros. Esa es la última hora que podemos contar. Por cierto, también tenemos otra, los datos de la pandemia, que hoy han quedado en un segundo plano, pero también nos hacemos eco. Las últimas 24 horas dejan en Málaga 2 fallecidos por coronavirus y 156 nuevos contagios. La tasa de incidencia en la provincia sigue descendiendo, aunque a un ritmo más lento que en los últimos días. Lo hacen 6 puntos para situarse en 123 casos por cada 100.000 habitantes. 7 puntos baja en la capital hasta los 134 casos.
Gracias, Andrés. Ha ampliado todos los detalles a las 2:20. Ese es el compromiso de esta casa, de COPE más Málaga. Cualquier última hora, cualquier cosa que deban saber los oyentes, contarlo. Por cierto, Pedro, que tú vienes con una recomendación antes de irnos.
Una recomendación que tiene que ver con el mundo de la literatura. No sé si lo sabes, pero se lo cuento a los oyentes y te lo cuento a ti, que la última novela de Marta Robles se titula La chica a la que no supiste amar, y también tiene un nuevo ensayo que se llama Pasiones carnales. Bueno, pues de los dos vais a poder hablar con la autora el próximo sábado. Va a ser en Alaurín de la Torre. Allí se va a hacer un encuentro con la autora en el Centro Cultural La Platea a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, y ahí podrá charlar todo el que quiera de estos dos libros y de todas las curiosidades que tenga con la periodista y escritora Marta Robles. Dos libros muy interesantes.
Pues ahí queda esa cita para los oyentes. Gracias, Pedro.
Nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, esto hay que tener mucho, mucho verano todavía en vena para esta ráfaga musical. Me despido. Solamente decirte que te quedas ahora informado en Mediodía COPE con mi compañera Pilar García Muñiz.